la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al llegar donde estaba la gente, se le acercó un hombre que arrodillándose le suplicó: Señor, ten compasión de mí, pues tengo un hijo al que le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Lo increpó Jesús, salió de él el demonio y desde ese momento quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Y por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Les respondió Jesús: Porque les falta fe. Les aseguro que si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a ese monte: Trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría y nada les sería imposible. Pues el Señor está realmente molesto. Dice palabras muy duras. Dice: ya no los aguanto, ya no los soporto. Generación incrédula. Y es importante notar que dice incrédula y perversa. ¿Por qué son perversos los que no creen? Pues porque el acto de fe es un acto de personas buenas. Los que creen son personas que tienen buena voluntad. Los que no creen son personas que tienen mala voluntad, o lo que es lo mismo, voluntad perversa. Pues sabemos cómo Jesús no es este un episodio aislado, sino que constantemente lo que le duele es que no encuentra suficiente fe. Sí tienen fe, pero muy poquita. Si tuvieran fe, si tuvieran, aunque fuera como del tamaño de un grano de mostaza, pues creo que un grano de mostaza pues es una cosa muy chiquitita. O sea, si lo ponemos en el dedo, pues casi no se nota. Es muy chiquita la semilla de mostaza. Bueno, si tuvieras fe así chiquita, con ese poquito podrías trasladar montes, diciendo, pues eso, vete al mar, y en ese momento se movería. El Señor nos dice, es que nada te sería imposible, pero la condición es que tengas fe. Y al revés, podemos decir, ¿cómo le alegra encontrar personas de fe? El centurión que le dice que cure a su siervo aunque sea a distancia, que no hace falta que vaya a su casa. La mujer siriofenicia, que no se detiene ante el primer rechazo, que Jesús le dice que no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perritos. Y el Señor le hace una gran alabanza: oh mujer, grande es tu fe. ¿qué nos diría a nosotros? ¿Qué nos diría de nuestra fe? Muchas veces como que la fe es algo que damos por supuesto y como que nos da un poquito de miedito decir, bueno, ¿realmente crees? O sea, ¿realmente te apoyas siempre en la fe? No solo en la fe en cuanto a contenido, sino sobre todo en tu fe personal. Hace unas semanas salió aquí una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad Lateranense. ¿Qué es una universidad pontificia? Pues podríamos decir son los profesionales de la fe, los que están en las facultades teológicas. Y le preguntan, ¿cómo se puede transmitir la fe? O sea, ¿se puede transmitir la fe? Y él pues hace la distinción de San Agustín, que es una distinción muy importante, y dice, hay que distinguir entre fides quae creditur, o sea, la fe que se cree, o sea, el paquete de la fe, el contenido objetivo de la fe, y la fides qua creditur, la fe con que se cree, el aspecto subjetivo del acto de fe. Dice, todo eso nos permite expresar y transmitir la fe. Es un hecho que sucede con mucha frecuencia. Me refiero sobre todo a la profesión del docente universitario de teología. Un peligro que nosotros vamos a aplicarlo también a nuestro caso, porque se supone que somos más o menos también profesionales en la transmisión de la fe. Si corremos el peligro de privilegiar únicamente el aspecto objetivo de la fe, con la consecuencia inevitable de cierta intelectualización de la fe, como una cosa que está ahí, que yo transmito, y que a lo mejor depende mucho mi transmisión, de mi sabiduría, de que estudie mucho, de que exponga muy bien. Es decir, corremos el riesgo de subestimar el testimonio personal de la opción de fe, tal vez alegando justificaciones como esto no puede entrar explícitamente en la actividad profesional, diciendo yo no me estoy comprometiendo, a ustedes qué les importa si yo tengo fe o no, ustedes me contrataron para que yo transmita conocimiento, no lo voy a hacer explícito en la actividad profesional. Y entonces nos olvidamos de que los padres de la Iglesia, aquellos que nos han transmitido la fe, son ante todo santos. Si no fueran santos, no serían padres. Y precisamente los santos son los grandes modelos de la fides qua, es decir, de la fe con la que se cree. Y la lección más importante de todas las que pueden dar es la de su propia vida. Ya Pablo VI advertía con la clarividencia extraordinaria de su magisterio, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos. Nosotros decimos, pues tu fe, la fides qua, la fe con la que crees. Así, con vistas a una correcta transmisión de la fe, cabe destacar la categoría del testimonio. Vienen a la mente el testimonio de Gandhi. Sir Stanley Jones le pidió que dirigiera un mensaje al mundo. El Mahatma lo miró y desconcertado le respondió: no tengo una palabra que decir, mi vida es mi mensaje. Pues nosotros también podríamos decir lo mismo. Tu fe personal, y como decíamos, pues estamos como invitados a que a lo largo de todo este año pues como que nos centremos en algo que es el comienzo de la vida eterna. Si tuvieras fe, si realmente creyeras, ¿cuáles son los adjetivos que podríamos darle en este momento a nuestra fe personal? Y podemos hacer como algunas, pues no sé cómo decirlo, pequeños exámenes. Por ejemplo, una manera de preguntarnos es, pues no sé, el crédito que le damos al Evangelio, a la lectura del Evangelio. Es muy bonito ver cómo el Papa, pues ahora que está preparándose este sínodo de la nueva evangelización y este año de la fe, esto ha sido precedido por una por un sínodo de la palabra de Dios y por un documento de, pues, de la palabra de Dios, del verbum domini, de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Y nosotros tuvimos durante todo el año pasado, me parece que sí, prácticamente todo el año, la intención mensual de la palabra de Dios, de la meditación, de la profundización, del hacerla nuestra, del hacerla la luz para nuestros pasos. Y por eso podemos decir, te está diciendo a ti Jesús las cosas cuando lees el Evangelio, o sea, las haces absolutamente tuyas. Escucha su palabra así hasta el fondo de tu yo y por lo tanto la pones en práctica todas, te fundamentas en ellas. Podemos decir, por ejemplo, pues no sé, tengo necesidad de fundamentarme en este momento en aquella palabra de Jesús que dice: como mi Padre me ama, así te amo yo a ti. Como a mí me ama mi Padre, yo te amo a ti. ¿Te lo crees? Sí te lo crees, porque si te lo crees realmente y lo comprendes, si lo comprendiéramos absolutamente, pues en ese mismo instante nos moriríamos, nos reventaría la cabeza de felicidad. Pero a lo mejor, bueno, es que lo he oído tanto que ya no me dice nada y no me lo creo y lo oigo igual que si oyera, pues, no sé, un recado que me llegó en el teléfono o una página de internet, de un blog, de un señor que quién sabe qué dice. O tristemente ahora, como vemos, cada vez más, es una cosa impresionante prender el radio o a veces también en ciertos momentos poner la televisión y darnos cuenta de que hay un programa de ángeles, pero totalmente chueco, o sea, unas cosas absolutamente que no tienen nada que ver con la revelación. O el señor que hace horóscopos y pues todo el mundo lo consulta. Y, ¿qué es eso? Pues faltas de fe, faltas de pérdida de la verdadera fe. Y menos mal que existen, pues, todavía por ahí, sobre todo en los pueblos de México, pues, las iglesias que son monumentos de fe. Es que esto lo construyeron personas que tenían fe. Solamente aquellos que tienen fe pueden hacer estas iglesias en estos pueblitos con esta carencia de medios. Bueno, pues muy bien. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Yo en ellos, tú en mí. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Que permanece unido a mí da mucho fruto. Yo no puedo dudar, no puedo tener ni siquiera una levísima sospecha de que es una exageración, de que no es verdad. Es decir, medita profundamente, a veces quédate con una palabra del Evangelio que leíste, pero abre completamente tu corazón, aliméntate de ella, descansa en ella. Jamás vas a agotar la riqueza de la Escritura. Va a ser para ti, pues eso, como tu alimento permanente. Saboréalo, así como cuando tienes un chocolate en la boca, no te lo tragues rápido, porque no tienes chistes si lo tragas. A ver, mastícalo y trágatelo. No, saboréalo, o sea, saboréalo, quédate con el kiss ahí un rato para que te saboree tu paladar, que te empape. Y lo mismo podríamos decir de la contemplación de los 20 misterios del Rosario, que se nos haga como una segunda naturaleza, como se hizo en María. Bueno, es que vivo de el quinto misterio luminoso, verdaderamente me encanta considerar la institución de la Eucaristía. Y cómo me sirve, pues, el cuarto misterio gozoso para purificarme yo y para pedir la pureza cada vez que veo algo que es impuro. Pues me vuelvo a agarrar de la pureza de María. Y lo mismo podríamos decir, pues, de la importancia que le damos a las lecturas de la misa. A ver si nos acordamos lo que dice la carta de Santiago que leímos hoy. Y tomarla en serio. O sea, tomar en serio. O sea, sí me tomé en serio lo que dice Santiago. Sí, sí, verdaderamente es palabra de Dios también. Palabra revelada. Y por supuesto el Salmo, sobre todo el versículo. Los salmos que rezaba Jesús, que rezaba María, que son revelaciones de Dios para que yo haga oración. Y pues no sé, a lo mejor algo tan sencillo como puede ser el comentario del Evangelio. La voy a tomar en serio el comentario del Evangelio. Es más, voy a tomar en serio todo. Voy a tomar en serio todo lo que me dice Dios. Me voy a tomar en serio todo porque tengo fe. Una persona de fe. He conocido su palabra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Damos gracias a Dios porque nos ha dado su palabra. Porque si no, pues puede ser que el Señor nos reclame, nos generación. Qué incrédulo, verdaderamente. Acuérdate que la fe es sobre todo una cuestión de la voluntad. Que quieras creer todo. Había un sacerdote que decía, pues a mí la verdad una cosa que me choca es que venga alguna gente y me diga, oiga, usted que está cerca de Dios, que Dios lo oye, pues yo quisiera tener la fe que usted tiene. Pues ¿cómo yo quisiera tener la fe que usted tiene? Pues tenla, o sea, cree, o sea, tú dale tu sí, métete. O sea, yo quiero tener esta fe, pues tenla. No, yo quisiera, pues no quisieras, porque es un modo verbal potencial. Yo quiero ejercitarme y quiero creer más, y sé que es una virtud infusa, pero sé también que puedo hacer ejercicios porque las virtudes son ejercitables. Si tuvierais fe, ¿qué promesas encierra esta exclamación del maestro? Si tuvierais fe. Catecismo de la Iglesia, perdón, el compendio, dice: el hombre, sostenido por la gracia divina, que como recordábamos en una meditación, el Papa dice que siempre está abierta, o sea, que no nos falta la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Pues responder con la obediencia. Entonces entendemos también que obediencia, como sabemos, viene de ob audire, de oír totalmente, de ser traspasados en nuestra escucha. Ahorita no estamos viendo, porque eso es la visión beatífica. Ahorita se trata de oír. Y el sentido del oído, pues es como menos fuerte que el sentido de la vista. Pero al mismo tiempo, pues es una misericordia de Dios que no tengamos ahorita la visión, porque entonces no tendríamos mérito. Ya tendríamos, pues ya la posesión de Dios. Es oír. Fides ex auditu. Responde a la revelación de Dios que consiste en fiarse plenamente de Dios. Fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad. Y si nos dijeran, a ver, ¿por qué no haces una biografía de tu fe? A veces nos puede servir, por ejemplo, leer algunas autobiografías. Y es bueno, porque oye, ¿cómo la gente se acuerda de su infancia? A ver, ¿cuál es su primer recuerdo? ¿Qué pasó cuando eras niño? ¿Qué cosas te movían, te dolían, te llenaban de miedo? Pues ya ni me acuerdo, ni le doy importancia. No, sí, dale importancia, ten memoria. Así, ¿cuál era tu situación de fe en tu infancia? Pues a lo mejor todos podemos decir, pues la verdad es que era bastante buena, porque los niños son muy buenos para creer, son maestros de fe. Aceptan absolutamente todo, la verdad es que sí aceptan todo. Si una mamá le dice a su niño, pues vete ahí a despedir de la Virgencita y mándale un besito, pues le dicen, sí, mamá, y le manda un besito, ¿no? Dice, mamá, es una escultura de yeso, ¿no? No, dice, pues yo le mando el besito a la Virgen. Los niños creen de manera espontánea, aceptan absolutamente y sin discusión. Y a lo mejor ese fue nuestro caso, una fe muy serena. Y después, ¿qué pasó en tu adolescencia? ¿Seguiste con una fe firme, una fe viva? Pues a lo mejor fuiste ayudado, pues por tus padres, por tu escuela, por tus párrocos, por la formación, por tus compañeros, porque pues la fe se vivía a lo mejor de una manera bastante sociológica, de manera natural. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida en casa con tu fe? A ver, ¿cómo has andado de vaivenes? ¿Has tenido oscuridades en tu fe? ¿Dudas de cosas que a lo mejor pues no te acabas de plantear muy en serio? ¿Te han entrado dudas sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿O se ha ido haciendo más fuerte tu certeza de fe? Porque te metes más, porque quieres creer más, porque tu oración es más continua, más permanente. O la misa, por ejemplo, bueno, tu fe en la misa. Es que me parece una ceremonia a veces un poco aburrida, o estoy viéndome las uñas para ver si me salió un pellejito y voy a cortármelo. Estás en el sacrificio del Calvario. Estás en el sacrificio del Calvario. Estás con María al pie de la cruz de Cristo. Estás sintonizando tu corazón con el suyo. O fe, pues, en la constante acción del Espíritu Santo, en que me habla, en que me ilumina, en que soy confidente de Jesús, que me dice cosas de su corazón para esta persona y para esta otra. Cree. Pues yo quisiera tener la fe que usted tiene, pues tenla. O sea, simplemente abre tu corazón. Ob audire. No te va a faltar la gracia. Métete en esa atmósfera. Decir, bueno, ya estoy aquí respirando siempre el ambiente de la fe, de la dimensión de la palabra de Dios revelada, que me sale al paso de cualquier necesidad que tenga, y de la relación constante que tengo con Él, porque mi fe es, sobre todo, pues la fe en una persona viva que está conmigo siempre, porque está resucitado, porque salió del sepulcro, porque está conmigo el día de hoy y estará conmigo mañana y ayer. Pues calificativos de mi fe: fuerte o débil. ¿Resiste cualquier embate? ¿Te tambaleaste con el código Da Vinci? ¿O sí, con las cosas que se decían de, pues, esas barbaridades de que el evangelio de Judas, o de no sé qué cosas decían, de María Magdalena y de los hijos, no sé qué, bueno. O a veces decimos, no me tambaleé, pero sí me tambaleo, por ejemplo, cuando hay alguna desgracia familiar, cuando me fue mal en alguna gestión, cuando pues me quitaron de mi cargo, cuando pues estoy harto de quién sabe qué, cuando no comprendí una indicación de los directores, cuando a lo mejor pienso que no valió mucho la pena haberme entregado a Dios, que a lo mejor hubiera yo tenido una vida más feliz con mis hijitos y mis nietecitos y mi esposo y mi suegra. Y... o porque a lo mejor envidio a veces, oye, es que tus hermanos se van a Iztapas y Guatanejo en este puente y tú estás aquí pues tristeando en un retiro. No te falta fe, estás con Jesús. Él te ha llamado, te da todo su corazón, te escogió. Pues una fe fuerte. No hay viento o huracán que la tambalee. ¿Es una fe continua o discontinua? Una fe que informa cada aspecto, todos los aspectos de la vida, no solamente los sobrenaturales. Fe en que levantar un papel del suelo hecho por amor pues se va a la vida eterna. Fe en que Cristo está en los demás, por ejemplo, cuánto trabajo nos cuesta. Ahí está Jesús disfrazado de fulano, de sutano, de perengano. O fe de que Cristo está en mí, de que Cristo ve a través de mis ojos. Fe en su bondad, en su misericordia. O tengo muchas lagunas, hay aspectos en los que no he acabado de ejercitarme la fe. Por ejemplo, no sé, cada vez que veo una película tengo 180 minutos de laguna de fe. Ahí no tuve fe, en la película me metí tanto que pues no, estuve igual que el pagano más pagano del cine que está viendo su película. O en una reunión social, en una tertulia, de día y de noche. La fe lo empapa todo. Pues la fe es adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él, dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas. Pues sí, adherirse a Dios. Pues el Catecismo de la Iglesia también nos dice que nuestra fe se apoya en la fe de María. Es la primera que cree algo tan difícil de creer. Pues en primer lugar, porque es la primera que cree en la Trinidad. La primera revelación explícita de la Trinidad, pues, es dirigida a María en la Anunciación. Y después cree que una de esas personas divinas se va a hacer hombre en ella. Y nuestra fe se apoya en la fe de María. No inauguramos nosotros la fe. Somos como esas barajas, esos naipes que para sostenerse necesitan estar apoyados unos en otros. Creo yo porque creíste tú. Y qué bien te fue por haber creído. Bienaventurada tú que creíste. ¿Cuántas cosas buenas vienen de tu fe? También vas a ver, hombres de fe hacen falta, se renovarán los prodigios que hay en la Escritura. ¡Qué maravillas! ¿Cuántas maravillas veremos? Pero dice el Señor, es que necesito que me abras, como que la fe es el primer contacto, como si fuera la llave de paso por donde se puede vaciar este gran depósito, puedo dártelo, pero no me lo vayas a cerrar. Te voy a dar todo. Todo, sin límite. Pero tú tienes tu mano sobre la llave. Ábrela más y más y más y más. Ya, 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 voy a dar mi sí en la fe. Mi sí total a todo, en cada momento. A estar en su mundo. La Virgen María es quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia de la fe. Pues que sea ella nuestro modelo como en todo, y que sea ella también pues como que la que nos enseña a creer, una fe que diga fiat, hágase, que no dude ni siquiera en los momentos más terribles, como la crucifixión de su hijo, la muerte del Señor. ¿Por qué no va María al sepulcro? Pues porque creyó que iba a resucitar, porque le dio el obsequio de su fe. Que nosotros también vayamos progresando, que habrá mucha gracia en este año, muchísima gracia, de verdad muchísima gracia, para que nosotros vayamos por delante, es decir, tú eres no solo maestro, sino sobre todo testigo. Tú vas a transmitir la fe si eres santo, o sea, si verdaderamente es mucho más viva para ti, aunque no seas el más experto teólogo, es mucho más importante que la vivas. Tu testimonio es tu vida, mucho más que tu mensaje, mucho más que tu palabra. Pues que María nos conceda para que podamos nosotros también ser un día alabados por Jesús, le demos ese consuelo, que diga: bienaventurado tú que has creído.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.